La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Oh, yeah. Te recuerdo que si me envías un correo electrónico a la dirección viernesnoche@cope.es, voy a elegir de entre todos los recibidos 9 y os voy a mandar la colección de los mejores sencillos publicados por Freddie Mercury. Yo te lo voy a mandar en formato CD, es un doble CD con un libreto de 20 páginas que resume los mejores sencillos de Freddie Mercury. Recuerda, viernesnoche@cope.es. Agradezco mucho a la compañía Universal este gesto que ha tenido con vosotros. Freddie Mercury.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Bueno, vamos a nuestra mesa de redacción. Ya están por aquí mis queridísimos compañeros y compañeras. Muy buenas noches, chicos y chicas.
¡Hola!
Por cierto, vosotros formáis parte del equipo de COPE Málaga. Acaba de terminar un maratón de 50 horas. Lleváis 50 horas sin dormir. No habéis utilizado ni una grabación en estas 50 horas. De verdad, de verdad, de verdad.
Hombre, sin dormir. Contesto. ¿Hemos dormido algo?
Sí. Hombre, claro.
Por turnos ha debido ser, ¿no?
Lo primero por turno, porque aquí hay que estar para meter algunas grabaciones, claro, de momentos que han sido parte de la historia de COPE Málaga. Pregones, como el de Antonio Banderas el año 2011, o, en fin, partidazos, aunque perdimos después el Málaga en Champions, en fin, ha habido que meter...
¿Contra quién perdió el Málaga ese último partido en la Champions?
Contra el Borussia.
¡Hala!
Pero si lo vi aquí con todo el equipo.
Vaya corte que me acaba de dar. Esto hay que me troncho. Bueno, a ver, contadme, ¿qué traéis esta noche para los oyentes? Carmen Cerva, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Por cierto, estás muy guapa esta noche.
Ah, pues gracias.
¿Tendrá algo que ver con el tema que traes?
Pues sí, porque es que soy muy bonita, como los 44 pueblos a los que vamos a ir esta noche.
Ya. Esta noche vamos a ir a 44 pueblos.
¿Me dejas que te hable de uno?
Venga.
Pues mira, el año pasado descubrí que en Mojácar no solo hay playa y fiesta, que también hay un pueblo maravilloso con una calle que se llama Calle Sal Si Puedes, así todo junto.
Sal Si Puedes.
Me encantó, le hice una foto en mi Instagram, la tengo.
¿Y cómo se llama el pueblo?
Pues Mojácar.
Ah, muy bien. A ver, Mónica, ¿tú qué me traes?
Bueno, yo revista Cuo, que me encanta esa revista, es para gente inteligente, así que por eso me lo aplico. En la portada, es uno de los temas de los que pretendo que hablemos con Jorge Alcalde. Un hombre que va a intentar superar los 250 kilómetros por hora sin motor.
O sea, que no va en moto.
No, va en un traje pegadito, con un casquito, y se va a tirar por una, lo que diríamos aquí en Málaga, una chorraera.
Es un esquiador, lo va a hacer con esquíes. Probablemente la prueba será, me lo cuenta luego Jorge Alcalde. José Manuel Frías, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué pues, me traes? ¿Qué
yo
me
que
cuentas?
Soy un nostálgico de los 80, te voy a hablar de videojuegos.
Yo tú estás cargado de defectos, ¿eh?
Sí, bueno, yo que todavía sueño con mi Spectrum y la tengo en casa, ¿no? Así que te voy a hablar de videojuegos y de videoconsolas que hacían furor en aquella época, pero que ahora se están poniendo un poquito de moda. Y lo voy a hacer además por medio de un libro cuyo título es una frase que me decía, le decía yo mucho a mi madre, que era una partida más y me acuesto.
Correcto, efectivamente. Por cierto, ¿tú eras de Super Mario?
Sí, lo que pasa es que yo soy un poquito de una época anterior, de la época del Spectrum, que eran juegos que, bueno, no tienen la calidad que tenía luego la Nintendo, pero a mí me encantaba.
Por tu aspecto nadie lo diría eso, José Manuel.
Me conservo muy bien.
Andrés, ¿y tú qué me traes? Buenas noches.
Buenas noches, pues hay que felicitar a los amigos, un buen amigo, bueno, en este caso dos, han cumplido 10 años al frente de uno de los morning show más escuchados del país, más de 1 millón de oyentes. Buenos días, Javi y Mar. Así que vamos a llamar a Javi Nieves para que nos cuente algunos secretillos del programa, nos echemos unas risas, que eso es lo que hace este equipazo cada día de lunes a sábado de 6 a 11 de la mañana.
Bueno, pues venga, ve llamando ya a Javi y entramos en comunicación. Venga, volvemos después de pausa, ahora mismo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Por la solidaridad.
Por la educación. Por la cultura.
Por el medio ambiente y la innovación.
Por el deporte y el tiempo libre.
Descubre en obrasocialunicaja.es todas nuestras actividades y proyectos.
Obra Social Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Entramos en materia. Esta semana el programa Despertador de Cadena 100, Buenos Días Javi y Mar, ha cumplido 10 años.
Buenos Días Javi y Mar.
De lunes a sábados de 6 a 11.
Cadena 100.
10 años despertándonos de buen rollo con una sonrisa. Con la mejor compañía, Andrés.
Claro que sí, Javi Nieves y Mara Mate ponen en funcionamiento cada día 5 horas de radio de que escuchan más de 1 millón de personas. Al cole con Jimeno, el inglés del pequeño Acevedo, el cumpleaños de Cadena 100 o la encuesta absurda son secciones originales que ya se han convertido en todo un clásico de las mañanas de la radio.
Bueno, nos escucha el 50% de Buenos Días Javi y Mar. Javi Nieves, buenas noches y bienvenido a casa.
Hola Adolfo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches. Oye, que te digan en la radio buenas noches, es algo que te resulta raro, es decir, se te ponen los pelos de punta estar despierto más allá de las 2 de la madrugada.
Bueno, casi somos nocturnos, ¿eh? Porque empezamos a las 4 y poco, entonces casi que somos nocturnos. O sea que eso de buenas noches nos lo decimos prácticamente todos los días cuando nos vemos. Luego ya, pues al segundo desayuno ya nos estamos dando los buenos días.
Oye, ¿tus sensaciones cuando desde la dirección de la casa te comunicaron que harías el programa Despertador de Cadena 100? Recuerdo que además no nos distanciaba ni mucho tiempo ni muchos metros después de tu paso por lo que era Rock and Roll. En la mañana de Rock and Roll yo hice ahí una apuesta contundente, claramente, inmediatamente al programa Despertador de Cadena 100. ¿Qué sensaciones tuviste?
Bueno, pues primero de vértigo. Lo primero fue un vértigo tremendo y luego fue los inicios fueron muy duros, muy, muy duros. Pero bueno, pues me imagino como todos los programas, según se van rodando, van saliendo pues el resultado o haciendo aguas, ¿no? Y en este caso pues salió el resultado positivo. Pero no quiere decir que pongas más empeño o menos cuando va la cosa mal. Pero hay veces que la cosa acierta por el momento y el tiempo, y otras que poniendo el mismo esfuerzo y el mismo trabajo, quizá más, la cosa no va tan bien. Salió bien no desde el principio, pero salió bien, afortunadamente.
Oye, Javi, ¿cómo es la pauta de trabajo para llevar a cabo un programa que arranca a las 6 de la mañana, de lunes a sábado, prácticamente todos los días de la semana?
Sí, bueno, pues mira, se trabaja mucho después, haciendo autocrítica y preparando el día siguiente, y un poquito antes, porque si no, no da, bueno, tampoco hacemos un programa informativo y por lo tanto no nos requiere un esfuerzo en horario de llegar a las 12 de la mañana, no estamos ahí con la actualidad más pura y dura, ¿no? Pero bueno, pues requiere, ya te digo, sobre todo mucha autocrítica después de cada programa. Somos, pues yo te diría que enfermizos con lo que hacemos, hasta el punto de mirar unos detalles que al resto le pueden resultar ridículos, pero yo creo que en esos pequeños detalles es lo que está luego un resultado general.
Buenos días, Javi y Mar. Es un programa que ha ido evolucionando con el paso de los años. Habéis incorporado secciones totalmente nuevas en la radio, como Al cole con Jimeno. En esa sección, pues los más pequeños de la casa nos hablan de todo. Por ejemplo, ¿qué hacen sus papás en el coche cuando están en el atasco?
Se sacan los mocos. De bañarme.
Pues porque estoy todo el rato tocando el pito.
Asomarse por la ventana.
No, porque al lado hay un amigo y se conectan.
Mi padre se pinta.
Hablan de la casa, sobre las paredes.
Que es que sobre quiere el Lolo que esté de otro color y mamá de otro color.
Se pone nervioso y dicen palabrotas.
No. Discuten por diciendo que el coche no va.
Ponerse nerviosos.
¿Cómo lo notas tú que se pone nervioso?
Que se les hincha la vena de la frente.
Y hablar de sus cosas como secretos.
¿Qué secretos?
¿Qué le podemos regalar a la hija? ¿Cómo podemos pagar las facturas?
¡Hola!
¡Hasta luego!
¡Adiós, adiós!
¡Qué bueno, qué bueno! ¿Estarás de acuerdo conmigo que, en fin, sin menospreciar en absoluto el talento de Jimeno, la masa crítica, la masa de la croqueta, son los niños, ¿verdad?
Sí, bueno, los niños son capaces de decir lo que los mayores no somos capaces de decir. Entonces, por eso ahí está el quid de la cuestión, que ellos son capaces de decir cosas que si lo decimos el resto quedarían mal. De todas formas, no sé si te acordarás, Adolfo, Jimeno empezó haciendo las encuestas ya en Rock FM, en el programa que hacemos por la mañana, pero a los abueletes. Entonces encontraba a los señores mayores por la calle y les preguntaba por grupos de rock modernos. Entonces ese fue el comienzo de Los Niños y Jimeno, el preguntarle a las personas mayores por cosas que pues les preguntaba por AC/DC, qué opinaban del Zeppelin. Y claro, bueno, las respuestas de los mayores también eran apoteósicas. Yo creo que son pues los dos segmentos de edad en los que uno ya no tiene filtro y dice lo que le da la gana, ¿sabes? Cuando tiene ya una determinada edad, avanzada edad, y cuando son críos. Ahí no hay filtro, sale lo primero que lleva uno en la cabeza y en el corazón, y el resultado siempre es bueno, ¿no? En esos dos.
Bueno, pues vamos a por otro de los momentos estrella. Te confieso, Javi, que a mí me encanta la encuesta absurda.
¿Qué le parece que vayan a abrir una cadena de alojamiento para filósofos llamados Aristóteles?
Pues perfecta para ellos. Estupenda.
Se van a sentir como en casa, ¿verdad?
Ya ves.
Si ves un resumen de un minuto sobre una película de monjes, ¿has visto El Frailer?
Enterito, enterito.
Si el presentador de First Dates se hace unos arreglitos en el cirujano, ¿Carlos se opera?
Pero que quede bien después de la cirugía.
Si quieres dejar embarazada a tu pareja, lo mejor para coger fuerza son unas pipas fecundo.
¿De dónde habéis sacado este personaje, Fernando Martín, Javi?
Pues mira, este personaje también viene de Rock FM y haciendo la encuesta. Y bueno, pues era, hacía esta encuesta absurda. Y Fernando es un tipo también de la casa, ha empezado haciendo el máster de COPE. Es un crack. Fernando y Jimeno hacen ahí un tándem extraordinario y, bueno, yo creo que es la parte más creativa del programa, ¿no? Porque es muy difícil, ¿eh?, parir a 6 o 7 chorradas todos los días como esa, ¿eh?
Oye, para los oyentes de la radio, sin duda Javi Nieves, cuando le conoces en Cadena 100, ya hubo un Javi Nieves anterior. Por tanto, tú tienes una perspectiva de lo anterior, de lo vivido, en fin, y luego de ir creciendo hasta llegar a 1 millón y pico de oyentes, y espero que lo que te rondaré, Morena. ¿Dónde puede estar la clave del éxito de estos 10 años en antena?
Mira, ya te digo, Adolfo, que no se sabe nunca. Yo me imagino que tiene algo que ver todos los errores que cometes anteriormente a lo largo de tu carrera, de alguna manera te predisponen o te ayudan a no volver a cometerlos, ¿no? Hay determinadas cosas que te ayuda, por ejemplo, a tener paciencia. Si tú tienes olfato y tú crees que algo funciona, ten paciencia, no cambies rápidamente los muebles. Hay una serie de cosas que vas aprendiendo con el tiempo, pero que tampoco te aseguran el éxito. No tienen por qué. No hay una clave que digas, joder. Y luego la confianza que deposita el oyente en ti, ¿no? Con el paso del tiempo. A diferencia de la tele que quema al presentador, en la radio se produce lo contrario. El tiempo lo que hace es que ayuda, ¿no? Ayuda a que el oyente te conozca, confíe en ti, sepa cómo eres de alguna manera y fideliza. Y eso, por ejemplo, en la tele es muy difícil, ¿eh? En la tele no ocurre eso. Son dos medios que parece que tienen algo que ver, pero en ese sentido son muy distintos. La radio es una carrera de fondo y lo que pasa es que, bueno, pues también tienes que tener paciencia, ¿no? Porque, o sea, paciencia y asumir que lo que estás haciendo puede durar mucho tiempo, ¿eh? Lo digo por la gente que es un poco inquieta y que le apetece, pues, estar cambiando, que también está bien de vez en cuando cambiar proyectos, ¿no? Afortunadamente a mí en esta casa se me ha permitido las dos cosas, ¿no? Seguir con algo y hacer una carrera de fondo y a la vez ir alternando con objetivos y proyectos nuevos. Eso siempre es bueno.
Bueno, pues si alguna vez has tenido 30 segundos para pensar que algunos de nosotros creímos en ti y apostamos por ti, aprovecho para intentar cobrarme esa deuda, entre comillas, cualquier mañana. Buenos días, Javi Mar. Recomienda a la gente que escuche La Noche de Adolfo Arjona de viernes a sábado en la COPE. No, no te va a pasar nada porque lo hagas, ¿eh?
Pues claro que ya lo sé. Pues claro que no, Adolfo. Y en la vida, pues por supuesto que uno sabe con quién se cruza y quién le pone la zancadilla y quién le ayuda y quién le da una mano y quién le echa una mano, y esas cosas siempre se agradecen, ¿no? Siempre quedan ahí. Yo, por supuesto, sería muy ingrato no ser agradecido, ¿no? Y no tener presente todas esas cosas, así que siempre queda.
Perfecto, pues como sabes, mi profundo respeto y naturalmente te sigo cada día que haces antena. Javi, te mando un abrazo y que cumpláis 10 años más.
Otro muy fuerte, Adolfo, Andrés, un saludo a los dos.
Saludo.
De lunes a sábados de 6 a 11. Well, the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble or the mountains should crumble to the sea.
Está claro que el éxito radica en ser diferente, en aportar algo diferente. Y eso es lo que hace Sil, incluso con versiones tan clásicas como con este tema. Bueno, estamos arrancando el mes de octubre. Nuestra cita obligada es con el kiosco que hay aquí cerquita de la radio. Apenas en un minuto estamos siempre a principios de mes muy pendientes de muchas cosas, entre otras la publicación, el nuevo número de la revista Quo. Mónica, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Adolfo?
A ver, ¿qué te ha descubierto Mr. Quo este mes de octubre?
Bueno, pues nos descubre muchas cosas, como siempre, pero lo que más me ha llamado a mí la atención está precisamente en la portada. Se trata de una exclusiva de la revista Quo con el que califican de hombre bala, un español que será el humano más veloz de la historia porque su objetivo es alcanzar los 250 kilómetros por hora sin motor. Pero mejor que te lo explique, Adolfo, esta gesta, que te la explique el director de la revista Quo, Jorge Alcalde.
Sí, Jorge, muy buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches, Adolfo, Mónica.
Dices 250 kilómetros por hora sin motor, es decir, este se tiene que comer 5 kilos de ginseng, supongo, este señor, ¿no?
Sí, la verdad que va como una moto, pero efectivamente sin motor, sí, es cierto. Fíjate, este joven es un joven atleta, nacido en España, aunque con origen suizo, se llama Jan Farrell, va a superar, o va a intentarlo, pero yo estoy seguro de que lo va a conseguir porque se ha preparado para ello, superar el récord mundial de velocidad sin motor, que está ahora mismo establecido en 254,8 kilómetros por hora.
Pero eso se hace corriendo o con patines, ¿o cómo se hace?
Se hace esquiando y lanzándose en una ladera de una gran inclinación, y con un traje específicamente diseñado para que casi ni una molécula de aire pueda rozar con su cuerpo y, por lo tanto, la capacidad de penetración aerodinámica sea casi del 100%. El traje es espectacular. El traje es un traje de plástico que no deja pasar ni una mota de aire. Cuando se lo pone una persona como él, tiene que quitárselo enseguida, tiene que hacer la prueba y quitárselo porque dentro no transpira nada, pasa un calor enorme. Tiene una especie de alerones puestos en la pierna que cuesta mucho introducir en el traje porque está absolutamente pegado, un casco aerodinámico que parece un astronauta, y de esta guisa se lanza por una ladera especial de nieve con sus esquíes en una posición milimétricamente preparada durante años de entrenamiento para que no roce nada el aire, e intentará conseguir esa tremenda velocidad de más de 254 kilómetros por hora.
¿Esa gesta tiene lugar y día?
No, todavía no está diseñado cuándo va a ocurrir. Va a ser durante el mes de noviembre posiblemente. Estamos muy atentos para poderlo contar cuando eso suceda. Y todo depende de las condiciones atmosféricas, de las condiciones meteorológicas y de su propia preparación. Cuando se sienta preparado para poderse lanzar. Hay que tener en cuenta que tiene que prepararse física y mentalmente, no solamente físicamente, porque el riesgo al que se somete es muy grande. Nos decía Jan en la entrevista que le hemos hecho que cualquier pequeño salto que dé, que cualquier pequeña irregularidad en el terreno que le haga moverse del suelo, le hará volar como un avión.
Soy capaz de imaginar, porque claro, un golpe en un coche a 250 kilómetros por hora, quiten el coche y solo el individuo. Somos capaces de imaginar el riesgo que corre, ¿no?
Jorge, en el número de este mes vemos un artículo dedicado a los Olímpicos de la Ciencia. Hacéis un juego de palabra con los Juegos Olímpicos ese verano y nos presentáis a los Olímpicos de la Ciencia. ¿Quiénes son esos hombres y esas mujeres?
Hay una fiesta, por cierto, que yo estoy invitado, ¿eh?
Sí, hay una fiesta en la que celebraremos la tercera selección española de la ciencia. Una gala muy especial en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Por tercer año consecutivo, la revista QO ha seleccionado a 13 grandes científicos y científicas a los que les hemos puesto la camiseta de la Selección Española de Fútbol y que recibirán además en esta gala pues su ejemplar con su nombre, porque lo que queremos es hacer, por lo menos por una tarde, que los investigadores de este país tengan el mismo brillo, el mismo glamour, la misma atención de los medios que tienen los futbolistas, los jugadores de baloncesto o los olímpicos, ¿no? De hecho, habrá en esta fiesta algunos medallistas olímpicos que van a entregar las camisetas a los científicos, en una especie de hermanamiento entre la ciencia y el deporte que me parece que es muy curioso. Y hay nombres fascinantes. Tenemos a Mariana Barbaciz, grandísimo experto en ADN y cáncer, a Pedro Cavadas, que la persona que más ha hecho por los trasplantes de cara o de brazos en nuestro país, a pues Alberto Ruiz Jimeno, que es experto en la materia oscura, a una científica como Susana Marcos, que está a un tris de conseguir un dispositivo para evitar la presbicia, la vista cansada.
Hijo, ¿no?, de mi vida, hijo de mi vida y de mi corazón.
Qué bueno es esto.
Qué bueno.
Para los que ya hemos alcanzado más de tantos años, ¿no? Sí. O, por ejemplo, a Laura Lechuga, que es una de las mayores expertas en nanotecnología del mundo, y la tenemos aquí, en España. Estos son algunos de los miembros de esta selección tan especial.
El éxito de la revista Q, en mi opinión, Jorge, es que conjugáis a la perfección lo riguroso de la ciencia con temas más livianos, ¿no?, más atractivos para el lector. En esa cuota de ciencia rigurosa, yo destacaría de este número de octubre el artículo sobre la batalla que la ciencia tiene abierta contra el cáncer. ¿Ahí qué contáis en ese artículo?
Pues sí, contamos efectivamente lo último que se está haciendo, sobre todo contra una de las partes de los cánceres, de los tumores, que más preocupan a la ciencia, que son las metástasis. Fíjate, de todas las células cancerígenas que hay en un organismo enfermo, solo el 0,01% produce metástasis. Son muy poquitas, pero sin embargo, por su culpa, mueren 100.000 españoles cada año. Porque si el cáncer no genera metástasis, es muy fácil de combatir. Si genera metástasis, ya es más complicado. Por eso este 0,01% de células está siendo ahora investigado muy, muy intensamente por científicos, algunos de ellos españoles. Por ejemplo, averiguando cómo sabe una célula tumoral que tiene que duplicarse, o dónde tiene que hacerlo. Esto es como las semillas. Sabes que las semillas las puedes dispersar por muchas partes, pero solo cuando caen en terreno abonado fructifican. ¿Cómo sabe la célula tumoral, por ejemplo una célula tumoral de un riñón, que puede irse a un pulmón y que ahí en ese pulmón va a encontrar terreno abonado?
De ahí que se sepa, de ahí que se sepa, perdona, que estadísticamente cuando hay un tumor de una que ataca a un determinado órgano, puede haber previsión de metástasis, como de réplicas, en otros órganos. Es decir, si ocurre esto en la próstata, puede ocurrir, estoy hablando por hablar, en riñón, en pulmón y en no sé cuánto. Supongo que esto es lo que tienes, lo que estás hablando tú ahora, ¿no?
Claro, es porque estas células tienen unos mensajeros, se llaman exosomas, técnicamente. Las células cancerosas lanzan un mensajero a reconocer el terreno. Y esas células, no sabemos muy bien por qué, devuelven la información al cáncer y le dicen, mira, por ejemplo, cáncer de mama, usted puede metastasizar mejor en el pulmón o en el hígado, es lo que se ha descubierto, ¿no? O en los huesos o en el cerebro. Bueno, pues esto lo hace mediante una comunicación química que todavía es un pequeño misterio, pero de la que cada vez sabemos más. El día en que los científicos, y están en ello, pues sean capaces de interrumpir esa comunicación,
imagínate,
quizá habremos evitado las metástasis.
Correcto. Oye, la revista Quo, para gente curiosa, por tanto, para gente inteligente, suele haber preguntas muy cachondas, muy divertidas, preguntas muy obvias. Por ejemplo, ¿cuáles te han llamado la atención este mes?
Sí, pues fíjate, tengo aquí delante una que nos ha mandado desde Santa Pola, en Alicante, Pepe Calvo, que nos preguntaba, ¿por qué la velocidad de los barcos se mide en nudos? Claro, el origen es antiguo, en el siglo XVI se medía realmente la distancia que recorrían los barcos pues con una cuerda que se lanzaba un tronco, y esa cuerda, pues dependiendo de la cantidad de metros de soga, se sabía la distancia que había recorrido. Y esa cuerda llevaba unos nudos, de manera que se podía contar la velocidad contando los nudos que habían pasado en una determinada unidad de tiempo, cada media hora, por ejemplo.
Fíjate.
Ese es el origen de que ahora se llame nudos a la velocidad de los barcos.
Cuéntame otro ejemplo, por ejemplo.
Bueno, pues otro ejemplo muy curioso es que nos ha preguntado Leopoldo Ferreras, de Madrid, ¿cuántos árboles hacen falta para producir todos los palillos chinos del mundo, que son de madera? Bueno, pues al investigarlo hemos descubierto algo preocupante. Entonces fíjate que para fabricar todos los palillos chinos, solamente que se consumen en Japón y en China, se talan 25 millones de árboles al año.
¡Qué barbaridad!
Cada árbol puede fabricar 4.000 palillos, pero hace falta tanta cantidad de árboles para fabricar todos los que se consumen en China y en Japón, lo cual es un problema ambiental bastante serio.
Afortunadamente, Catalina de Médicis inventó el tenedor, es decir,
sí,
aquella pieza que trinchaba le añadió una púa más, se convirtió en un tenedor, y hemos evitado muchas talas de árboles gracias a esta oronda señora. Jorge, te mando un abrazo muy fuerte, salvo novedades, nos encontramos en noviembre.
Pues será un placer, como siempre. Un abrazote.
Gracias, chao.
Somebody needs you, somebody dreams about you every single night. Somebody can't breathe without you, it's lonely. Somebody hopes that one day you will see that somebody's needy, that somebody's needy. How did we go wrong? It was so good and now it's gone. And I pray at night that our paths soon will cross. And what we had isn't lost, 'cause you're always right here in my thoughts. Somebody wants you, somebody.
Hoy ya es día 1 de octubre, porque Carmen, tú eres de las que participas del tremendo debate de ¿es viernes o sábado hoy?
Bueno, yo no participo, yo pienso que es viernes, hasta que yo me levante mañana y sea sábado.
O sea que el mundo gira alrededor de ti.
Efectivamente, correcto. En mi mundo sí.
Sábado 1 de octubre y es un día de fiesta, ojo, en 44 pueblos de España. ¿En cuáles y por qué, Carmela?
Pues concretamente en los 44 pueblos más bonitos de España, porque hoy es el Día de los Pueblos Más Bonitos de España. Lo que pretenden esos municipios, agrupados en una asociación, es reivindicar la lucha por la conservación y el cuidado del patrimonio artístico y cultural. Y para eso han organizado diferentes actividades en cada uno de esos pueblos. Y en esa lista de los 44 pueblos más bonitos están, por citar algunos, Mojácar y Frigiliana en Andalucía, Medinaceli en Castilla y León, Tejeda en Canarias, Santillana del Mar en Cantabria o Peñíscola en la Comunidad Valenciana.
Cualquiera de ellos es una auténtica maravilla. Francisco Mestre es presidente de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España. Señor Mestre, buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿es usted alcalde de alguno de estos pueblos?
No.
No, o sea que es un presidente de la asociación, pero sí, no es un cargo político, ¿no?
Exactamente, no soy un cargo político, sí que soy fundador de la asociación, uno de los fundadores de la asociación, pero no soy alcalde, y bueno, y aquí estamos.
Fenomenal, estupendo. Pues enhorabuena por la iniciativa, porque realmente ahora conoceremos más en profundidad, pero es bonito unir a estos pueblos que seguro que tienen además objetivos comunes. En primer lugar, ¿qué se ha organizado exactamente en estos 44 municipios españoles?
Mira, se ha organizado, bueno, se organizó ya el año pasado como primer año, este es el segundo año, el día 1 de octubre coincide con el día de la fundación de la asociación. Y lo que se hace es, esto se hizo en la asamblea de Ayllón, de todos los alcaldes, se hace pues en todos los pueblos, se iza la bandera de la asociación por parte de los alcaldes, se coloca en el mástil del ayuntamiento. Es un día de jornada de puertas abiertas para la cultura, para el acceso al patrimonio, a los castillos, a las iglesias, etcétera. Y además es un día donde se lee un manifiesto y se pide precisamente lo que comentabas, ¿no? Esa reivindicación de nuestro patrimonio, de nuestra belleza, y cómo a través de ella se puede conseguir que el motor económico de cada uno de los pueblos pues se ponga en marcha para hacer también dinero y para que la gente no se vaya de los pueblos, ¿no? También sirve para pedir más atención y más ayudas económicas a las administraciones públicas, para la asociación y para los pueblos.
¿Y para formar parte de esa asociación, el pueblo hace la petición o lo decide directamente la asociación?
El pueblo tiene que hacer la petición porque tiene que aceptar, mediante el pleno municipal tiene que solicitar entrar en la asociación, tiene que aceptar unas condiciones, una carta de calidad que firma cada uno de los alcaldes, donde hay más de 35 ítems que tienen que cuidar y respetar y seguir mejorando en ellos, ¿no? Y entre ellos, pues, por ejemplo, pues están cómo se gestiona el tráfico, se tiene que... nosotros valoramos mucho los espacios donde hay peatonalización en los centros históricos, que no se deje aparcar, cómo está la conservación de las fachadas, bueno, en definitiva, la belleza, las flores, los cables de la luz, todo lo que aquello que se ve en un pueblo y que a veces se percibe y a veces no se percibe, pues lo tienen que firmar. Y es una cosa que con los años puede incluso perder la condición de pueblo más bonito de España.
¿Y hay actualmente algún municipio en trámites para entrar en esa lista?
Hay muchos, no hay uno. Hay muchos municipios en trámite porque, bueno, por suerte las peticiones de adhesión que tenemos son bastantes, de muchos municipios, sobre todo donde ya hay pueblos, porque es como el boca a boca, ¿no?, que ven el resultado que estamos teniendo, que se está teniendo por parte de los pueblos que forman la asociación. Y bueno, y todo el mundo, pues todos los pueblos, pues les gustaría ser uno de los pueblos de esta asociación. Y sí que es verdad que tenemos un trabajo importante de tener que ir a todos los pueblos a auditarlos, y es un trabajo duro y lento.
Señor Mestre, me ha parecido entender por alguna de sus contestaciones que se puede llegar a expulsar a un pueblo de la asociación, ¿no?
Sí, sí.
Un pueblo, o sea, el hecho será no cumplir con alguno de los ítems, ¿no?
Sí, vamos, eso es una de las cosas que se firma precisamente en esta carta de calidad. Un pueblo puede expulsarse de la asociación si no sigue cumpliendo los ítems. Imagínese que, bueno, pues que el ayuntamiento, por lo que sea, cambia de manos y el siguiente ayuntamiento decide que no quieren dedicarse al turismo, que ellos prefieren hacer otra cosa, y empiezan a dejar el pueblo, un pueblo que no cumple con la normativa que nosotros, por así decirlo, imponemos, pues puede ser expulsado de la asociación.
Francisco, una pregunta. Hasta ahora todas las preguntas que le he hecho son muy fáciles de contestar, forman parte de su actividad profesional. Ahora le voy a complicar la cosa un poco y le ruego, por favor, que me deje tan satisfecho con su respuesta como con las anteriores. Le voy a pedir que me haga una o dos recomendaciones. Estamos en otoño, acabamos de empezar el mes de octubre, las zonas rurales empiezan a llamarnos la atención, los colores ocres, marrones. Para una escapada de fin de semana de otoño, hábleme de dos destinos y por qué.
Bueno, es complicado teniendo tantos pueblos como tenemos, ¿no?
Ya se lo anticipé.
Pero bueno, yo le puedo, por ejemplo, hablar de... A mí siempre me gusta intentar descubrir a la gente los sitios los sitios que no suenan tanto, ¿no? Entonces,
¿por ejemplo?
Por ejemplo, Peñalba de Santiago en León es un descubrimiento, es un pueblo muy pequeñito con menos de 100 habitantes. En el Valle del Silencio es un pueblo precioso que, bueno, evidentemente recomiendo visitar. Y ahora, precisamente por lo que usted decía, por el otoño, pues es un pueblo donde tiene que estar precioso toda la vegetación.
¿Cómo me ha dicho? Perdóneme, ¿cómo me ha dicho que se llama el pueblo?
Peñalba de Santiago.
Peñalba de Santiago, y está en el Valle del Silencio. Eso suena morrocotudamente bien. ¿El Valle del Silencio se llama por algo?
La parte del Valle del Silencio es un lugar realmente mágico. Está en la parte del Bierzo.
Sí.
No sé si la conocen ustedes.
Poquito.
Bueno, pues muy cerquita de este municipio, realmente pertenece a Ponferrada.
Ajá.
Y aquello es una auténtica maravilla. Yo no sé etimológicamente de dónde viene el nombre, pero realmente es un...
Es que suena fenomenal, muy bucólico.
Hay que visitarlo, ¿no? Yo lo he visitado y es en varias ocasiones ya. Y es maravilloso, toda la parte aquella de León es muy bonita, ¿no?
Segundo objetivo, segundo pueblo al que debemos o podríamos ir este otoño un fin de semana.
Pues bueno, otro pueblo, por ejemplo, muy bonito, y por irnos al sur, por ejemplo, Pampaneira, es un pueblo de la Alpujarra de Granada.
¡Hombre, Pampaneira! Se come un jamón medio crudo que está riquísimo.
Sí, es un pueblo que yo creo que vale también mucho la pena visitar. Como ves, te estoy diciendo pueblos muy pequeñitos, que no son muy conocidos, ¿no? Pero que yo creo que valen mucho la pena también.
Ya, pero señor Mestre, es que Pampaneira además tiene un entorno alucinante, ¿eh?
Claro, están ahí en el barranco de Poqueira, donde después tienes Capileira y Bubión.
Eso es.
Que también son pueblos muy bonitos, aunque no pertenezcan a una asociación. Y vale mucho la pena visitar toda aquella parte porque es un auténtico encanto, vamos. Estamos hablando de pueblos completamente blancos, con un trazado totalmente árabe. Que bueno, que te puedes trasladar tranquilamente a cómo tenía que ser aquello hace 600 años, ¿no?
Francisco, a seguir trabajando por esto, a los que nos encanta seguir la actualidad, por ejemplo, turística, vemos como poquito a poco esta asociación va ocupando un lugar de cierto privilegio, no en balde, los principios por los que se rige son absolutamente preciosos, los pueblos sin zarandaja, más bonitos de España. Esta es la asociación y están de fiesta. Seguiremos sus recomendaciones. Ya le llamaré y le contaré qué me pareció Peñalba de Santiago en el Valle del Silencio.
Muy bien, pues muchas gracias.
Gracias, señor. Buenas noches.
Hasta luego. Buenas
gracias.
Noches. Yo no intento cambiar ni una de tus ideas. Respeto y afecto por muy locas que sean. Eres tan diferente a lo que conocí. Todo el mundo está solo y en tus labios yo pierdo los días, en tu cuerpo la razón, porque no sé cómo has hecho, pero al final en mi corazón está grabado tu nombre tan grande. Cubro cada muro de esta ciudad con grafitis que repiten tu nombre.
Qué bien nos lo pasábamos los que éramos niños en los 80, sentados en nuestro dormitorio, en el salón de casa, con un buen bocata en la mano, con un joystick en la otra, disfrutando de aquellas consolas, de aquellos juegos, de Super Mario, de Donkey Kong, en fin, en pleno siglo XXI, José Manuel, da la impresión de que lo retro y estas consolas y estos juegos vuelven a tomar protagonismo, ¿eh?
Pues sí, y no solamente eso, en algunos casos creo que supera en interés a la tecnología más puntera. Por eso uno disfruta echando una mirada al pasado y en cierto modo también al presente, leyendo libros como la última obra de Guillermo Tato, que es un divertido manual que publica Timum Más y que se titula Una partida más y me acuesto.
Bueno. Guillermo Tato, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Hola, buenas noches, muchas gracias por llamarme. Por invitarme.
Bueno, ¿cuánta verdad encierra este título? ¿Cuántas veces me he dicho a mí mismo, una partida más y me acuesto? Pero era como imposible irse a la cama, ¿eh?
Sí, la verdad es que es incontable las veces que le he dicho a mi madre, a mi padre, a mi mujer ahora y en general a mí mismo, ¿no? Siempre estoy jugando y pronto se me hacen las tantas de la noche, ¿no?
Oye, ¿por qué crees que ha roto de esta manera tan contundente esta moda por todo lo que suene a retro y particularmente las nostálgicas consolas, los Donkey Kong, Super Mario y todo esto?
Bueno, porque siempre está bien echar una mirada atrás y recuperar todas aquellas cosas que en su momento disfrutábamos, pero no valorábamos tanto como podemos hacer hoy en día, ¿no? Porque en ese momento jugamos a lo que había, pero con el paso del tiempo yo creo que las cosas del pasado las vemos con otros ojos, las entendemos mejor y yo creo que cuando volvemos a recuperarlas, como que las saboreamos de otra forma, ¿no? Eso es un encuentro distinto con esas máquinas y esos juegos, ¿no?
Aunque haya pasado el tiempo, Guillermo, parece que hay personajes que no pasan nunca de moda, porque, por ejemplo, nos queda pues Mario Bros. Para rato, ¿verdad?
Buah, sí. Mario Bros. Es un poco como Disney, ¿no? Como esos personajes mágicos como Mickey Mouse, ¿no? Que no solamente es el personaje en sí, el carisma que tiene, sino todo lo que evoca, ¿no? Es un universo tan bonito y tan entrañable que siempre hemos vivido jugando en Super Mario.
Y según tu criterio, ¿cuáles serían las consolas y cuáles serían los juegos que consideras que son más míticos?
Wow, a eso ya es pregunta de nivel, ¿eh? Porque me pones en hombrete, pero yo te diría que hombre, lo mítico es evidentemente Super Mario y Tetris. Yo creo que son los dos juegos casi más míticos. Luego ya podemos hablar de Sony con los juegos de LucasArts y Space Invaders, por ejemplo, porque es uno de los primeros, ¿no? En cuanto a consolas, pues hombre, obviamente la Atari 2600 fue la primera consola como tal, con éxito en el mercado, y la que generó la industria y la que estuvo a punto de destruirla, ¿no? También. Y luego la Nintendo, la Super Nintendo y la Mega Drive, ¿no? Yo creo que son las consolas emblemáticas, ¿no? De esa época dorada de los 90.
Chávez, que nuestro compañero que nos habla de temas tecnológicos cada noche, nos habla de que en breve va a salir una Nintendo en versión reducida, aquella primera, por un precio, pues no recuerdo mal si me dijo 59 euros, una cosa así.
Sí.
¿Te suena esta historia, no?
Sí, la tengo reservada, imagínate.
Ah, bien. Yo también, que coste, ¿eh?
Nos apuntamos todos, ¿no?
Y tú, Guillermo, como nostálgico que eres también de los 80 y de los 90, ¿te gusta eso de usar emuladores en el PC a la hora de jugar o te atrae más eso de la típica televisión de tubo y el joystick en la mano?
Hombre, es más atractivo el tubo y todo lo que era lo más original, ¿no? Lo más auténtico, ¿no? Porque era la relación real que tenías con la máquina, ¿no? Lo que pasa es que tal como están las casas de espacio, una máquina de esas en casa nuevamente provoca un divorcio directo, ¿no? Porque aparte eran teles muy grandotas, pero claro, cuanto más pulgadas, más profundas tenían que ser las teles, ¿no? O más profundas tenían que ser las recreativas. Y claro, hay unas máquinas que son es medio salón.
Sí, es verdad. Oye, tu libro, Una partida más y me acuesto, recuerdo que se publica, manual que publica Timum Más, ¿es un libro más pensado para la gente joven, los que ahora trabajan con máquinas más complejas, o para aquellos que vivimos la experiencia de las viejas Nintendo?
En principio está pensado para gente de mi generación, de mi edad, de 30, 40, pues, toda esta generación que sabe lo que es cargar un juego en cassette, ¿vale? Por ejemplo. O ya empezamos a ver los primeros juegos de PlayStation, que parece, dices, PlayStation, es hace nada, porque ya tiene 20 añitos la PlayStation, y esta gente que ya empieza ya a los 30, ya empieza a ver la PlayStation de forma retro, ¿no? Pero también estoy viendo que por ejemplo, a mi padre le interesa el libro, por ejemplo, ¿no? Porque las anécdotas que se cuentan, tal, no sé cuántos, es todo lo que él no veía de mi vida, realmente, ¿no? Es cuando yo estaba jugando en el cuarto o cuando me iba con los amigos a las recreativas y ahí cuento esas anécdotas y es como, vale, ahora ya sé lo que hacíais cuando ibais a jugar a las recreativas y todo. Y luego también un poco la idea también es que generaciones posteriores o más actuales tengan el libro en mente o puedan echarle un vistazo también para comparar y entender cómo se jugaba hace la friolera de 30 años.
Uh-huh. Bueno, pues si eres de los que alguna vez a tu padre o a tu madre o incluso a ti mismo, yo desde luego me lo decía muchísimo, una partida más y me acuesto, este puede ser un manual absolutamente divertido que seguramente te va a encender muchas bombillas. Guillermo, suerte con el libro y gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Iré donde quieran mis botas. Y si quieres que te diga qué hay que hacer, te diré que apuestes por mi derrota. Quítate la ropa si está bien. No dejes nada por hacer. Si has venido a comprarme, lárgate. Si vas a venir conmigo, agárrate.
Caramba, cómo han venido el lanzamiento de los dos móviles estrella de cara al último trimestre del año. Está lleno de polémica. Por una parte, el superterminal de Samsung, que por poco que te quieras acordar, explota en tus manos. Y qué hablarte del nuevo iPhone 7 Plus. Reportan los usuarios que sus móviles, me refiero a los del iPhone 7 Plus, silban cuando están a máxima potencia. Juan Diego Periáñez, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. O sea,
luego hablamos del Apple y del silbido, pero cuéntame primero qué ha pasado con el Samsung Galaxy Note 7, que incluso me dicen que algunos comandantes de aviones comerciales, exigen que no se monte ningún pasajero con este teléfono, ni siquiera estando apagado, y que en todo caso quede en el equipaje. ¿Qué ha pasado?
Vamos a ver, yo creo que todo eso entra en el punto de la leyenda, ¿vale? Es cierto que se lanza el Galaxy Note 7 en el mercado americano y en el mercado coreano, y que se lanza rápido para estar antes en las manos de los usuarios que el iPhone 7. Cuando empieza a funcionar, a algunos usuarios, a muy pocos usuarios, el móvil les explota mientras se carga.
Y caramba, pero por pocos que sean, en fin, no se puede convertir el móvil en un elemento, claro, homicida.
Pero claro, lo que ocurre es que la viralidad, con más o menos maldad, propaga que el móvil explota. Y entonces Samsung hábilmente detecta que es cierto que algún móvil ha explotado. Ajá. Y retira.
Caramba, con la habilidad de Samsung.
Retira inmediatamente de todo el planeta, ojo, un móvil que tenía el éxito totalmente asegurado con preventas millonarias.
Esto tuvo además consecuencias económicas muy serias, ¿eh?
Sí, fíjate cómo es la cosa, que llegó a perder Samsung 26.000 millones de dólares en bolsa.
¡Qué barbaridad!
Cuando Samsung lanza el programa de sustitución de los móviles y da una solución y una respuesta seria de la compañía, diciendo, oye, sí, hay algún móvil que falla, no queremos que nadie use el Note 7 hasta que no estén resueltos los problemas, si te lo has comprado, yo te devuelvo el dinero, te doy un móvil nuevo o te hago esperar un poquito y te doy un terminal revisado. Cuando los usuarios deciden que el Note 7 merece la pena ser esperado, la bolsa retoma la curva ascendente y llega a máximos de los últimos 3 meses.
Uh-huh.
O sea que Samsung ahí ha dado una respuesta importante y ya tiene fecha de nuevo el lanzamiento, el Note 7 en Europa, que es el 28 de octubre. Yo he tenido la oportunidad, antes de toda la polémica, de probar el móvil y tenerlo en la mano.
Antes de las explosiones,
sí,
¿no?
Antes de que explotaran algunos. Es que esta es la historia. Que
sí, que no, Apple, que no hubo muertes masivas, ¿no?
No, Apple, todo el mundo lo protege. Y los móviles fallan igual que lo del resto de compañías, y a Samsung, pues bueno, le crecen los enanos con 4 o 5 explosiones.
Por alusiones, cuéntame, el iPhone 7, ¿qué es lo que ha pasado?
Pues bueno, el iPhone 7 tiene 2 versiones en el momento del lanzamiento, el iPhone 7 pequeño, el iPhone 7 estándar, y el iPhone 7 Plus. El Plus es un móvil que tiene más rendimiento y más complejidad, porque tiene doble cámara y algunas cuestiones distintas de fabricación al 7.
Uh-huh.
Y los usuarios reportan que cuando su móvil está ejecutando un potencial de proceso elevado, silba.
Pero que silba de este tipo
hace
de...
un silbido. Y entonces, joder, bueno, pues hay vídeos, hay mucha gente que reporta este fallo. Claro, el móvil tiene que estar sometido a una presión de funcionamiento elevado. Y al contrario que
cuando,
Samsung...
O sea, cuando se llena de gases, aquello empieza a silbar.
Exactamente.
Vale. ¿Y cuál ha sido la reacción de Apple?
Ninguna.
Ah, chungo.
Apple está callada, no ha dicho nada. Supongo que si alguien va con un iPhone 7 Plus que silba, ejecutará la garantía y se lo cambiará por uno que no silbe, estará tomando nota y fabricando la nueva hornada de iPhone 7 Plus con alguna modificación, pero lo que temen los usuarios es que, como solo se produce el silbido de Siri silba cuando el móvil está a tope de capacidad y a tope de funcionamiento, que vía software bajen la capacidad del procesador para que el móvil no silba.
Ah, claro, y pues devuélvame 70 pavos. Es decir, que no tiene sentido. De todas maneras, la historia de los iPhone está llena de anécdotas, si se puede decir así. ¿Te acuerdas el iPhone 4 que perdía cobertura si lo cogías con la mano completa?
Ajá, y de hecho lanzaron un dongle, que era una un bongle, un no sé qué, algo, una funda de plástico por fuera para que la cobertura no se...
Vale. Sí, solucionó. Y los iPhones 5 negros que despintaban, o los 6 que se doblaban. Es que la cosa tiene guasa.
Claro,
¿eh?
Lo que ocurre es que en este mundo parece que Apple tiene un blindaje absoluto por sus fans. Y lo que no tenía Apple controlado, porque yo creo que ahí ellos se frotaron las manos cuando explotó el primer Note, dijeron, no lo vamos a llevar calentito, es que hay una legión de seguidores de Samsung ya también. Son dos marcas que están liderando el mercado absolutamente. Y ya eres de Samsung o eres de iPhone. Ya no eres de iPhone y de Android. Ahora eres de Samsung o de iPhone.
Ya.
Por ahí van los tiros.
Bueno, querido, te digo hasta la semana que viene y te digo con una versión de Carlos Santana, al que le vamos a pegar un repaso en la última hora del programa, no solamente a su música, sino a la música que ha hecho con duetos, es decir, con otros artistas. Por ejemplo, fíjate qué versión que ha hecho, que
y
hizo...
coche bueno que hacía Santana.
Mira, con Pitbull. Un abrazo, Peri.
Hasta luego.
Adiós. Hey. Boletín de las 3 de la madrugada. 2 en Canarias. Luego seguimos. If you bad it.